Y empezamos nuestro programa con el primer tema dedicado a la película Lo que nos dijeron las voces. Es la primera película contada por voces del más allá. Este largometraje documental ha sido hecho a partir de las grabaciones de psicofonías. Miembros de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas han participado en esta experiencia cinematográfica. Para conocer algo más de lo que nos dijeron las voces, vamos a hablar con Antonio Pérez, investigador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y con Ricardo Grizar, director de la película Lo que nos dijeron las voces. Pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a Antonio Pérez. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Un placer tenerte aquí en el Aleph. Y muchas gracias por acudir a esta invitación.
Pues el placer, como bien sabes, es mío en este caso.
La primera pregunta sería que cómo surgió esta película, esta idea.
Pues la verdad es que surge porque yo participaba en un programa de televisión de Canal 7 de Región de Murcia, que se llamaba Así es la vida, con Irma Soriano. Ricardo Groizar era guionista y subdirector del programa, y bueno, pues él era el director de la sección que yo hacía, y él fue el que en un momento determinado me planteó la posibilidad incluso de investigar, de venirse con nosotros a alguna investigación. Creo que para ser justos, quien debería de explicarte cómo nace la idea es Ricardo, porque realmente es el promotor de la idea. No sé si lo tenéis ya en línea.
Lo estamos intentando comunicar con él, pero nos salta el buzón de voz y bueno, seguiremos intentándolo, pero pues tenemos a ti, que también es una parte importante de este proyecto, ¿cómo no?
Claro, pues te continúo, ¿no? Él vino, empezó a venir con nosotros, yo lo invité a alguna investigación. Y bueno, pues curiosamente, desde el primer momento que él vino a una investigación con nosotros, que fue el caso del camping de Bolnuevo, pues parece como si las voces, en este caso, decidieran que querían mostrarse a las cámaras de Ricardo. Alguien me está llamando. Y entonces él se dio cuenta de que las voces nos estaban pidiendo que contáramos el mensaje que ellas nos querían enviar. Y bueno, pues lo hablamos. Yo tenía una idea muy 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 clara de qué es lo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, y así surge lo que nos dijeron las voces. Creo que Ricardo intenta contactar conmigo.
Sí, puede ser, porque estamos aquí intentándolo llamarle, pero bueno, no está siendo imposible. Pero antes de seguir con la entrevista, Antonio, ¿nos puedes explicar un poco qué es una psicofonía?
Bueno, para no enrollarnos mucho, pues te diría que es la obtención de un registro sonoro de naturaleza y procedencia desconocida.
Y estas grabaciones que aparecen en las películas son inéditas.
Totalmente, totalmente. Las grabaciones que utilizamos en la película son totalmente inéditas, y bueno, se van a escuchar por primera vez cuando se proyecte la película, sí.
Pero hay una cosa realmente curiosa, porque es que en la película se mezcla, digamos, entre lo real y lo fantástico, ¿no? Y que los protagonistas sean las voces. ¿Eso cómo se hace?
Bueno, realmente es que en ningún momento hablamos de que la película sea fantástica, ¿no? La película es totalmente real. Nosotros, es un esfuerzo muy grande que hemos hecho durante mucho tiempo. No hay ni trampa ni cartón. Nosotros simplemente hemos sido los meros receptores de los mensajes que esas voces nos han ido dando. Ellos nos pidieron que hiciéramos la película, que hiciéramos ese esfuerzo, y es lo que hemos hecho. Tampoco nuestro mérito termina en el momento en que somos receptores y mostramos lo que las voces nos ofrecen y los mensajes que ellas lanzan.
Algunos de quizás de nuestros oyentes pudieran pensar que quizás esta película pudiera ser parecida de otras, por ejemplo, como el proyecto de la bruja de Blair, o tiene algo que ver, o es algo muy distinto?
No, esto es totalmente distinto. Aquí, como te comentaba hace un momento, hablamos de cuatro casos en los que quien cuentan las historias de los casos y quien nos dan detalles, incluso desconocidos a día de hoy, incluso por la policía, son las voces. Es decir, como comprenderás, tiene poco que ver con las brujas de Blair ni ningún tipo de película de esta índole.
Uh-huh. Bueno, al parecer hemos ya contactado con Ricardo Grisar, el director de la película Lo que nos dijeron las voces. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, un placer, ha costado, pero ya te tenemos en línea.
Muchas gracias.
También te está escuchando Antonio.
Hola Antonio, ¿qué tal?
Hola Ricardo, un saludo. Nada, aquí estoy yo contestando cosas que deberías contestar tú como lo que eres, el director de la película y un profesional del medio.
Sí, pero bueno, Antonio está contando bastante bien, ha participado, ¿no? Parte, ya ha vivido este proyecto, ¿no? En primera persona. Y Ricardo, ya que tenemos, pues quizás esta película esté inaugurando un nuevo género cinematográfico por el hecho de hacer partícipes a esas voces en la película.
Pues digamos que las voces están inaugurando un nuevo género cinematográfico, porque esta película no es un falso documental, no es una película de ficciones, básicamente es un documental. El trabajo que hemos hecho nosotros desde aquí es, de hecho, la idea original de la película partía simplemente de hacer un documental sobre el trabajo de unos investigadores de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, concretamente en una investigación que coordinaba y que había puesto en marcha Antonio Pérez como coordinador de Murcia. Y la novedad se produce cuando las voces deciden intervenir en la película, deciden dejar sus mensajes en nuestras cámaras, y son ellas las que convierten este documental en una película, porque ellas son las que manejan lo que los cineastas llamamos estructuras de suspense. Ellas nos van contando en el orden que ellas quieren y con el ritmo que ellas quieren y el suspense que ellas quieren, lo que ha ocurrido en esos lugares, y hacen un esfuerzo por demostrarnos a todos que tenemos que empezar a dudar de los esquemas que tenemos construidos en torno a lo que es la parapsicología.
Hablaste ahora de los lugares. ¿Nos puedes comentar un poco en qué lugares se realizaron?
El inicio de la película parte de una investigación en las ruinas de un camping que fue arrasado por una riada en 1989 en la región de Murcia, en la ciudad de Mazarrón, en Bolnuevo en concreto. En este camping oficialmente hubo solamente dos víctimas mortales. El equipo de Antonio Pérez inició una investigación en ese camping porque habían tenido llamadas de que la gente veía cosas o se producían fenómenos extraños en ese lugar. Los investigadores hicieron una pregunta sobre cuánta gente había muerto en ese camping, no obtuvieron respuestas en sus grabadores. Había cuatro personas, cuatro investigadores grabando en ese momento que estábamos con la cámara nosotros, y en nuestra cámara nos contestaron que en ese camping habían muerto 27 personas. Entonces, el camping de Bolnuevo es, digamos, el lugar matriz de la película, la investigación principal que se desarrolla a lo largo de la película, pero luego tenemos otros lugares que son el antiguo hogar del Castillo de Lice, que es un orfanato abandonado que se encuentra justamente en la ciudad de Murcia, y un hostal también abandonado donde hace 30 años, corrígeme Antonio si me equivoco, apareció el cuerpo sin vida del propietario del hostal con 63 puñaladas, encerrado dentro del local, con todas las puertas cerradas por dentro, y nunca se encontró ni el arma del crimen, ni se detuvo a nadie, ni nada. Y luego también contamos con una investigación en una casa encantada en Cartagena, donde obtuvimos unos resultados espectaculares de cara a lo que es la interacción del fenómeno con los investigadores. Eso me gustaría que Antonio explicase un poco.
Sí, la verdad es que tú lo estás haciendo muy bien. la verdad es que si quieres que contemos algo, pues interactúan, si las voces interactúan, las energías interactúan con nosotros, que es lo que de verdad llama la atención de esta película, porque no solo interactúan, sino que además somos capaces de grabarlo, ¿no? En Cartagena, como bien decía Ricardo, hay un momento, bueno, desde que entramos nos damos cuenta que ahí las energías quieren contactar con nosotros, quieren demostrarnos que están allí. Y una de las señales clarísimas de cuál era su intención es cuando una compañera nuestra, Andrea Lacasia, pide que le den una señal de que están allí, fuera, estaban en el patio, en el cobertizo de la casa, y no solo se conforma con pedir una señal, que ya es bastante, sino que además pide que esa señal sea que enciendan una luz. Bueno, pues segundos después se oye un chisporrotazo de como si una conexión de cables y una bombilla se enciende. El susto de nuestra compañera en mayúsculo, pero claro, es que hay que entenderlo, en ese momento en esa casa no había luz. Nosotros, después de conocer lo que nos contaba la familia y los fenómenos paranormales que sucedían en la casa, incluso hablando de la luz, de lumínicos, decidimos que lo que había que hacer era quitar la luz de la casa para ver si eran capaces de interactuar físicamente a tal punto de que encendieran una luz, y la encendieron.
Y aquí queda además, Antonio, perdona, la peculiaridad de que siempre cuando llega la televisión a una supuesta casa encantada, a un lugar donde hay que se producen fenómenos extraños, pues se llega, como decías tú en la película, a toro pasado, es decir, que no se producen esos fenómenos. Pero nuestras cámaras captaron cómo se encendían las luces en esa habitación, en otra habitación de la casa y en otro lugar más. Y el fenómeno no tenía ningún pudor en manifestarse delante de nosotros, de los periodistas de la televisión que estábamos en ese momento grabando en esa casa. Claro, entonces fue muy llamativo. Esa misma característica se ha dado a lo largo de toda la película. Por eso yo manejo el concepto de que esta película en realidad es el choque entre dos mundos. Empezando por Antonio y por mí. Yo como periodista, interesado por estos temas, pero experto en absoluto. Y Antonio como experto en este tipo de temáticas. Y luego ese choque entre los mundos, entre este mundo que creemos conocer tan bien y ese mundo tan desconocido que nos espera y que nos aguarda y desde el que nos están hablando.
La verdad
apuntar que para tus oyentes, para los oyentes que nos escuchen, que efectivamente hay un pequeño matiz, y es que a ese tipo de investigaciones no vamos solo tres o cuatro investigadores y nosotros somos los que después decimos, mira lo que hemos sacado. No, en ese tipo de investigaciones han participado mucha gente, los dueños de la casa como testigos, los investigadores, cámaras de televisión, periodistas. Es decir, estamos hablando, como decía al principio, de algo que no tiene ni trampa ni cartón. Grabaciones y resultados, todo en tiempo real. Es decir, todo lo que las personas, cualquier persona vaya a ver en la película, todo está hecho en tiempo real.
Y ya que habla de esas investigaciones, me gustaría conocer algo, un aspecto técnico de esa investigación. ¿Cómo se realiza una investigación de este tipo?
Pues generalmente lo que hacemos es primeramente conocer un poco la historia del lugar. Buscamos, indagamos en hemeroteca, en libros, en cualquier cosa que nos puedan dar señales y nos puedan dar indicios de qué suceden allí. Nos entrevistamos con las personas que viven allí, con los testigos. Una vez que hemos compilado toda esa información, iniciamos una investigación. Primeramente vamos, observamos cómo está el sitio, qué cantidad de equipos y gente necesitamos, y una vez que tenemos claro todo eso, pues nos repartimos el trabajo y entramos, como nosotros decimos, a saco. Cada grupo sabe lo que tiene que hacer y cada uno sabe lo que tiene que hacer para obtener el máximo material posible para luego poder analizar y poder sacar pues resultados que merezcan la pena.
En este caso, además, el equipo de investigación de la película, el equipo de redacción periodística de la película, ha hecho un trabajo paralelo en ese sentido, ¿no? Porque la película, su título, lo que nos dijeron las voces, resume un concepto, y es qué validez y qué relación tiene lo que nos dicen las voces con los sucesos acaecidos en los lugares donde se obtienen. Y nosotros hemos investigado periodísticamente qué es lo que pasó en esos lugares y hemos contrastado los resultados de las voces con los hechos que ocurrieron en esos lugares, y realmente las voces arrojan mucha luz sobre lo que supuestamente ocurrió en esos sitios.
Y esas voces, sin destripar la película ni mucho menos, pero ¿qué dicen? ¿Qué cuentan?
Pues las voces nos están contando que ahí, en ese otro lado, hay gente que está sufriendo. Hay gente que está, lo estamos diciendo en nuestra página, lo estamos diciendo en el cartel de nuestra película, lo estamos diciendo en la película. Las voces quieren paz y las voces quieren justicia. Yo a Antonio le preguntaba como neófito en este tema, digo, pero esto es como en las películas, Antonio, que aparece el esqueleto, un esqueleto de un cuerpo en las obras de una casa, se le da sepultura a ese cuerpo y entonces ya se termina el problema con esta gente. Parece ser, por lo que nos dicen las voces de la película, que hasta que la verdad no sale a la luz, hasta que no se hace justicia con esas personas, las voces siguen viviendo atrapadas en esa realidad que a veces es una realidad paralela, como por ejemplo en el caso del antiguo hogar del castillo de Olite de Murcia, donde nos hacen entender las voces que ellos siguen viviendo. En eso que nosotros estamos grabando como unas ruinas, eso sigue siendo como era hace 40 años, exactamente. Y los niños siguen sometidos al régimen de disciplina que había en aquellos orfanatos y sufriendo exactamente lo mismo que sufrían en aquellos tiempos, ¿no? Por otro lado, en otros lugares, como en el caso del Hostal del Cónsul, las voces nos están haciendo, además, de una forma impresionante, porque a veces parece que nos están poniendo cortes de grabaciones hechas en radio, porque nos están diciendo, aquí murió esta persona, así murió esta persona, vamos a matarlo delante de vosotros para que lo escuchéis, y nos lo matan delante de nosotros, y nos muestran el calvario que ese señor está viviendo en ese lugar donde fue asesinado.
Yo me gustaría apuntar a todo lo que ha dicho Ricardo, que quizás pueda parecer una irreverencia lo que voy a decir, pero que ellas sabían que tenían que ayudarnos, esas voces saben que nos tienen que ayudar, porque este proyecto lo hemos hecho porque ellas nos lo han pedido en reiteradas ocasiones que lo hagamos. Es más, yo diría, Ricardo sé que no lo va a decir, y en la película hay un registro psicofónico que le pide directamente a Ricardo como director que lo cuente todo, que no se deje nada sin decir de los mensajes que ellas nos han dejado.
Es escalofriante porque a mí, en Bolnuevo, 6 meses después de haber ido nosotros a hacer la primera grabación, ya volvemos a hacer una grabación, yo le pido a Antonio, ¿es normal volver al mismo sitio a grabar? A mí me gustaría volver porque se van a cumplir los 20 años, estamos hablando de hace 2 años, se van a cumplir los 20 años de la tragedia de este camping. ¿Te parece si volvemos con nuestra cámara y volvemos a hacer una grabación de control del lugar? Volvimos a ese lugar y en el lugar exacto donde apareció una de las 2 víctimas que fueron reclamadas y que fueron encontradas, nos apareció una grabación que luego yo en mi estudio de Madrid estoy analizando para realizar la película y me encuentro que me están diciendo, busca cuántos muertos somos por aquí, venid, busca Ricardo, cuéntalo todo. Yo llamo a Antonio corriendo inmediatamente y le digo, Antonio, ¿están hablando de mí? Y eso, ese fragmento además se puede ver en el tráiler que tenemos colgado en la página web de la película. Entonces ha habido una interacción increíble, porque el proyecto, no sé si al principio de la entrevista lo contaba Antonio, como nos conocimos, Antonio y yo, nos conocimos en un programa de televisión, de la televisión de la región de Murcia, 7 región de Murcia, Así es la vida con Irma Soriano, donde yo co-dirigía ese programa y dirigía una sección de misterio, que es donde nos conocimos Antonio y yo. Y nosotros hicimos una primera investigación en Bolnuevo, que es el mismo material que aparece en la película, pero no con la misma cantidad de voces que encontramos, porque yo no conocía este mundo, no sabía cómo analizar las voces, ni cómo tenía el conocimiento técnico como profesional de televisión pues para filtrarlas. Y nos encontramos con que yo entendía que las voces nos decían que en el camping de Bolnuevo habían muerto 17 personas. Cuando nosotros volvemos 6 meses después a ese camping, obtenemos una inclusión, una psicofonía en nuestras cámaras, en la que nos están diciendo que somos 25, no 17. Lo cual es una interacción inédita en este tipo de trabajos, incluso creo que a nivel fenomenológico. No, corrígeme, Antonio, si me equivoco.
No.
Sí, bueno, Ricardo y Antonio, el tiempo se nos está agotando y la última ya pregunta, porque nuestros oyentes, ¿no?, con toda la información que ustedes están dando sobre este proyecto verdaderamente novedoso, es ¿cuándo se va a proyectar, cuándo se podrá ver esta película?
Pues estamos en trámites ahora mismo de iniciar lo que es la distribución comercial de la película. Es un género muy difícil de vender, eso lo tengo que decir. Se sabe que hay mucho interés por estos temas, la película es muy rompedora, es absolutamente innovadora. Nosotros la definimos como la primera película de la historia contada por voces auténticas del más allá, pero el proceso está en marcha, pero nosotros no nos queremos detener, porque el proyecto en realidad tiene más en sus objetivos, en su teleología, está la difusión de la película. Entonces, queremos hacer un preestreno en Murcia. Queremos hacer, precisamente, hemos iniciado contactos para hacer un preestreno en las islas, en la Palma de Gran Canaria, uh-huh. Y también queremos hacer un preestreno en Madrid, independientemente del proceso de hacer el kinescopado, convertir la película que está rodada en alta definición en cine, encontrar distribución en salas y todo eso. Entonces, además de todo esto, también estamos programando un preestreno en Internet, con el riesgo que conlleva de que la gente lo pueda copiar, que lo pueda ver, pero es que nuestro principal objetivo es sondear la opinión del público, porque una película no es nada si no tiene público.
Pues sí, Ricardo, pues les esperamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, a ver si es posible ese preestreno para poderlos saludar personalmente, a Ricardo y a Antonio y a todo el equipo. Y por último, recordar la página web de la película, ¿no? Tiene una página web.
Sí, es lo que nos dijeron lasvoces.net, todo junto. Es un título largo, es el título de la película, pero es el título que Las Voces parece que han querido que pongamos a la película.
Pues Ricardo Grisar y Antonio Pérez, muchas gracias por estar en el programa La Lef y adelantarnos este proyecto verdaderamente interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.